Y ya nos encontramos en línea con Gabriel Colodro. Gabriel, ¿cómo estás? Te saludan Johnny y Eddie.
Johnny y Eddie, muchas gracias por la invitación. Yo estoy bien, la verdad. Bueno, como todos, a esta altura, esperando que de alguna forma milagrosa ocurra algo y comencemos a ver luces en el regreso de los secuestrados, ¿cierto? Pero es la realidad del día a día por los últimos 170 y, corríjanme, 8.
178.
Sí. Queríamos irnos, no sé si sería irnos un poquito del tema de la guerra o no, pero que nos expliques un poco lo que sucedió en las elecciones internas de Yesh Atid. Fue una sorpresa para todos que Lapid gane por el 52% de los votos. Me gustaría que nos cuentes cómo se hacen esas elecciones. Yo sé que vos estuviste ese día. ¿Cómo se hacen? Y también que nos cuentes, bueno, evidentemente, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo lo analizás vos desde adentro?
A ver, lo primero es que Yesh Atid es un partido joven que ha tenido un proceso de maduración natural en la política en los últimos 12 años desde que se fundó. En ese sentido, hace dos años se hizo la primera veidá, que vendría siendo como un consejo electo de miembros del partido que tienen una antigüedad suficiente y están relacionados voluntariamente con el partido hace una cantidad de tiempo específico, que tienen derecho a voto. Las primarias que se desearon realizar hace dos años, no hubo quien tuviese la intención de competir con Lapid. Un acuerdo general y no había nadie que quisiese competir en ese momento con Lapid, así que se ratificó a Lapid, se votaba sí o no, básicamente. Continuar con Lapid o no, estamos de acuerdo con que continúe Lapid. En estas elecciones se presentó Ram Ben Barak por el cargo de presidente o líder del partido Yesh Atid. Y hizo una campaña fantástica, o sea, hay que decirlo. Ram Ben Barak hizo una campaña muy energética, con mucha atención al detalle. Lapid obviamente también hizo campaña, pero el rol de líder de la oposición quita bastante tiempo a la hora de, al momento de priorizar, tomando en cuenta cuál es la situación del país hoy día, ¿cierto?
¿Quién vota, Gabriel? ¿Quién vota en las elecciones estas?
En las elecciones votan los miembros de lo que se llama la veidá. La veidá, como les decía, es este grupo de voluntarios y miembros del partido con una antigüedad específica que se elige también cada cierta cantidad de tiempo. Les mentiría si les digo que recuerdo cuándo fue la veidá anterior. Entiendo que hace dos años y medio se eligió la veidá anterior y eran aproximadamente 1.200 miembros del partido que tenían derecho a voto. Ahora en diciembre nuevamente hay otra veidá donde se van a elegir también un número similar de miembros del partido que tendrán derecho a voto para las siguientes primarias. Y no solamente para las siguientes primarias, sino que también se deciden y se vota por prioridad en proyectos de ley. Por ejemplo, en la veidá que fue, digamos, el mismo día de las elecciones, se hizo una priorización con derecho a voto digital de cada uno de los miembros de este grupo, digamos, que elige dentro del partido, cuál era la prioridad entre los proyectos de ley avanzar. Y se presentaron 5 opciones con los autores del proyecto que iban subiendo, digamos, los mismos Javier Knesset, iban subiendo a un escenario donde iban presentando sus proyectos de ley y finalmente eran el público el que votaba cuál iba a ser el proyecto, digamos, cuál iba a ser el 1, 2, 3, 4, 5 a la hora de avanzar en perspectiva del próximo año, ¿cierto?
Gabriel, las semanas pasadas estuvimos hablando de cómo se está diagramando la derecha a nivel liberal, diferentes candidatos que pueden presentarse en unas futuras elecciones. Y ahora en Yesh Atid queda ubicado Yair Lapid, el líder de la oposición, como el número uno del partido. Pero, ¿cómo queda con esta, no sé si diría crisis interna, pero esta división dentro del partido, donde casi obtuvo el 50% de los votos? ¿Cómo queda parado a nivel nacional? ¿Cómo lo ves a Yair Lapid? También teniendo en cuenta todas las demostraciones, sus declaraciones en las manifestaciones para la liberación de los secuestrados y también en contra de este gobierno de Netanyahu.
Yo te agrego, Gabriel, si es que para vos es una crisis esto. Te lo agrego.
Para nada. Sí, fue, no fue esperado. No fue esperado que el resultado fuera ese, pero en ningún momento se plantea como una crisis. Internamente, por lo menos, de todos los miembros del partido que conozco, no he escuchado a alguno hacer una crítica lo suficientemente importante a la PID como para llegar a asumir de que quiere cambiarlo como líder del partido. Si bien los votos reflejaron otra cosa, es verdad. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre la PID y Ram Ben Barak en ese sentido? No son demasiadas, o sea, ambos aspiran al mismo ideario de partido. La PID obviamente es fundador del partido y tiene una historia, digamos, que lo relaciona directamente con Yesh Atid y que lo relaciona directamente también con los Peilim, con los miembros del partido, con los activistas del partido que han pasado por distintos periodos, y me incluyo. Hemos pasado periodos donde hemos estado en gobierno, donde hemos estado en oposición, donde hemos estado con encuestas buenísimas y encuestas que no pasamos de las Husas Hasima. O sea, el límite, digamos, para entrar al Parlamento israelí, ¿cierto? Entonces, hay una relación directa con la PID. Hay que recordar que Juan Bien es un partido joven, 12 años han pasado volando. Realmente yo creo que para todos nosotros, con todas las cosas que han pasado, para algunos todavía estamos en octubre, ¿cierto? Claro. Y en ese sentido, no hay una crisis interna dentro del partido. O sea, no hay nadie que salió enojado por los resultados. Quizás con alguna impresión de, ok, aquí hay cosas que mejorar. ¿Qué cosas que mejorar en la figura? Digamos, si que la PID es nuestro líder, todos los, incluso los que votaron por Ben Barak, asumen a Yair Lapid como líder. El mismo Ben Barak asume a Lapid como líder del partido. No hay una oposición interna, no hay dos bandos en ese sentido. Hay opiniones, y opiniones sobre distintos temas y todos los temas que toca la gente israelí. Y eso es lo que ha enriquecido el partido hasta el día de hoy. El partido, como le explicaba a Johnny en veces anteriores, funciona por secciones. O sea, yo dirijo una sección de hispanoparlante en el partido, ¿cierto? Y yo tengo una agenda determinada que tiene que ver con este tema. Hay gente que, digamos, maneja las secciones por geográficamente. La sección de Tel Aviv, la sección de Ramat Gan, la sección de Beersheba, la sección de Haifa, etcétera, incluso el norte. Acabamos de tener elecciones municipales, que también, obviamente, un apoyo del partido importantísimo a las secciones que decidieron participar en las elecciones. Y también por el tema, como yo soy el representante, digamos, para hispanoparlantes, hay un representante para anglosajones, hay un representante para gente que habla francesa, temáticas, el movimiento LGTBI también tiene representantes en ese sentido, los jóvenes, etc. Y así se va construyendo, digamos, cuáles son las bases del partido, cuáles son los intereses y cuáles son los proyectos de ley incluso que deben ser priorizados. Hay que recordar que la mayoría de los proyectos de ley, de hecho eso me llamó mucha atención cuando presentaron los proyectos de ley, como les decía, a poner una escala cuál iba a ser antes que el otro, la mayoría de los proyectos fueron presentados por Javerei Knesset, que salieron justamente de secciones del partido. Quien era el líder en Oda Sharon, que era Nahor Shiri, hoy día Javerei Knesset, me imagino que más de alguna vez lo han escuchado hablar, tanto en las comisiones como en la Meliá. Y ha tenido una participación absolutamente intensa durante, no solamente durante la guerra, sino que también durante la crisis con el golpe judicial, ¿cierto?, que vivimos antes del 7 de octubre.
Gabriel, te quiero preguntar primero si para vos tenemos que ir a elecciones ahora, y si la respuesta para vos es sí, que creo que sí lo es, pero quiero que me lo digas vos. Quiero que me digas si es un buen momento para la oposición, teniendo en cuenta que pareciera ser que está muy dividida, particularmente, bueno, Lapid hablando de Gantz como una persona que tampoco pareciera ser que esté indicada. ¿Cómo lo ves esto?
A ver, la respuesta primero que todo es sí. Es sí, después de 6 meses, donde se dieron todas las oportunidades para que el gobierno actual pudiese manejar la guerra y la crisis interna que vive Israel, que es tremenda, que es... Muchas veces nos concentramos, con justa razón, obviamente, en los secuestrados, que es la prioridad, o en la guerra misma, pero nos olvidamos que tenemos más de 100.000 refugiados dentro de nuestro propio país. Nos olvidamos o le quitamos el valor a lo difícil que está el costo de vida en este país. O sea, ayer se anunció que sube el combustible en 40 gurot, que es una cantidad importante. Estábamos acercándonos a los 8 shekels por litro en, digamos, la bencina más corriente, ¿cierto? Hay un montón de situaciones que nos dan pistas de cómo el gobierno no ha sido capaz de manejar esta crisis de forma correcta, aún teniendo todas las oportunidades y el apoyo completo de la oposición desde el día 7 de octubre mismo. Y no han sido capaces de hacerlo. los secuestrados no están de vuelta en su casa, la guerra no la hemos ganado, Sinuar sigue vivo. ¿Cómo se gana esta guerra? Esa es la pregunta.
Gabriel, me gustaría que me cuentes cuál es la visión de Yesh Atid sobre Benny Gantz, quien es anteriormente era parte de la oposición, hoy es parte de este gobierno, quien es la persona que tendría más votos en unas futuras elecciones según las encuestas. ¿Cuál es la opinión de Yesh Atid sobre Benny Gantz?
Mira, primero que todo, las encuestas, cuando no hay elecciones, hay que tener cuidado. O sea, ha ocurrido, incluso nosotros dentro del partido nos ha ocurrido, si no me equivoco, fue una de las tantas elecciones que tuvimos hace pocos años, ¿cierto? En que estaba Lapid con el periodista Amit Segal en Canal 12, perdón que hable de la competencia, pero es así, estaba ahí sentado con él.
Te lo permitimos.
Y Lapid le decían que no pasaba el límite mínimo para tener 4 jabariknes. En ese momento todavía el límite era hasta 4. ¿Se acuerdan que antes de que pasara 3 era 4? No pasaba el límite. Y en esas elecciones Yesh Atid sacó 19 mandatos. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo asumimos las encuestas hoy día. Eso es lo primero que hay que señalar y es necesario tenerlo en cuenta porque estamos dando ganadores cuando no hay todavía una campaña. Sobre Benny Gantz. Benny, ustedes lo recuerdan, hace un año, hace menos de 2 años, era el ministro de Defensa del gobierno del cambio. Sin embargo, lo que hemos visto ahora y lo que se ha convertido en la realidad, lamentablemente, es que su entrada al gobierno ha sido nada más que darle un balón de oxígeno a Netanyahu para sobrevivir. ¿En qué país del mundo con una crisis y un ataque de esta magnitud, el presidente o primer ministro no pone sus credenciales en la mesa y dice, bueno, decidamos qué hacemos porque este fue error mío? Estamos hablando de una magnitud de la historia de Israel que no habíamos visto en todo sentido, desde militarmente desde la guerra de Yom Kippur, en cuanto emocionalmente desde el Holocausto, ¿cierto? En cuanto a víctimas también. Entonces, yo creo que es una realidad que es dura así de asumir, pero lamentablemente no ha habido un impacto real de la presencia de tanto de Benny Gantz como de Gadi Eisen, con dos personas que fueron comandante en jefe en el ejército y que confiábamos todos, ¿cierto? Desde que entraron, confiamos en ellos y en su capacidad, ¿cierto? Y en su experiencia, tanto militar como política, como para poder llevar a este gobierno, ¿cierto?, de descarriados por un camino que nos lleve a una victoria por lo menos militar y por lo menos dejarnos tranquilos de que los secuestrados volvían a sus casas. Pero esto no ha sido así. O sea, ¿cuántas veces ya Benny Gantz ha dicho a la prensa de que Netanyahu toma las decisiones frente a las negociaciones sin consultarle? Son por lo menos 3 o 4 que yo recuerde.
Gabriel, nos estamos quedando sin tiempo, pero quiero tomarme 2 minutos por lo menos o 3 para saber, para pasarte de tema y que me digas un poquito las noticias que estuvieron circulando últimamente de respecto de lo que está sucediendo en Chile. Yo sé que vos fuiste o sos presidente de la comunidad judía, comunidad israelí.
La comunidad chilena en Israel, sí. Comunidad me chilena, tengo que cambiar sí. La capa, sí, ahora, pero...
pero quisiera tu reflexión sobre estos episodios.
A ver, Chile es un país muy complejo donde la comunidad palestina ha invertido durante muchos años tanto recursos económicos como recursos de poder, ¿cierto? Y hemos llegado a un punto donde hoy día Chile no es que solamente tiene un proyecto de ley de BDS, de boicot a Israel, sino que tiene 2, uno en el Senado y otro en la Cámara de Diputados, donde el presidente, ya hemos visto todas las acciones, digamos, está planteando a Israel como un enemigo de Chile. Están hablando contra Israel en la Corte Internacional de Justicia, están realizando acciones contra empresas privadas israelíes. O sea, hay una red de trabajo anti-israelí funcional. Entonces, ¿eso qué es lo que genera cuando pasa a nivel político o a nivel de las altas esferas, ¿cierto?, de poder? Que la gente de a pie dice, ok, este camino, esto se puede hacer. Y eso es lo que ocurrió el jueves pasado cuando se atacaron 2 instituciones judías al unísono. donde no solamente se insultó a la gente que iba ingresando a eventos privados, como un matrimonio, sino que se atacaron a los autos, hay gente que se le subieron incluso al techo de los autos. O sea, se pueden imaginar la frustración, no solamente de la comunidad, sino que de los miembros, de la gente, de los judíos de Chile, al sentir de que el gobierno los ataca, la gente los identifica a ellos como victimarios y como genocidas directamente, o sea, porque los insultos llegaron a un nivel de que a una mujer embarazada le decían que tenía un genocida adentro.
Claro.
Se pueden imaginar, o sea, ¿cuál es la siguiente etapa? ¿Qué necesita pasar en Chile para que las autoridades se den cuenta que hay que poner un freno? Hay que recordar, cosa que la gente no, quizás no lo tiene tan presente, pero cuando se tramitó en Chile la ley antidiscriminación, la comunidad palestina de Chile puso lobistas a trabajar para que el antisemitismo no fuese incluido.
Claro.
Y nadie dijo nada.
Gabriel, nos estamos quedando sin tiempo, pero te agradezco y vamos a hablar otro día sobre lo que está sucediendo en Chile. La verdad, te agradezco mucho por este tiempo que te hiciste para hablar con nosotros, tanto de Illatid como un poquito por lo menos dedicarle a lo que sucedió en Chile.
Un gusto, siempre un placer. Con Eddie no había tenido la suerte de hablar, espero que nos podamos ver en persona la próxima.
Así es.
La próxima será en persona. Chao, Gabriel, un abrazo enorme.
Que estén muy bien.
Chao, chao.